Los contagios por coronavirus siguen aumentando en toda España a pesar de las restricciones. Castilla y León registró ayer una nueva cifra récord con 1.406 positivos. León y Palencia permanecen cerradas y desde ayer Salamanca también ha decretado el confinamiento perimetral hasta el 30 de octubre. En Cataluña también siguen subiendo los contagios y se supera la barrera de las 200 personas ingresadas en las UCI. En las últimas 24 horas se han registrado 9 muertos y 2.846 nuevos positivos. Además, en Barcelona, un brote en el Hospital Vall d'Hebron ha afectado a 12 sanitarios y 28 pacientes y ha obligado a este centro a no admitir enfermos derivados del sistema de emergencias médicas durante 24 horas. También es complicada la situación en el País Vasco, donde el gobierno de Íñigo Urkullu ha decidido limitar el aforo en la hostelería y los eventos culturales y religiosos al 50%. Se adelanta el cierre de los bares y restaurantes a la medianoche y se prohíben los grupos de más de 6 personas. Navarra ha registrado 5 muertes, 3 personas han fallecido en Asturias y otras 3 en Galicia, donde ya se han superado los 350 contagios diarios. Aragón notifica 8 nuevos fallecimientos y aumentan ligeramente los casos detectados, aunque la tasa de positividad baja al 16,95%. Andalucía, por su parte, registra 25 fallecidos en las últimas 24 horas, 4 menos que el viernes. Y en Extremadura, desde hoy se prohíben grupos de más de 6 personas, tras registrarse en las últimas 24 horas, 4 fallecidos, 284 positivos y 3 brotes nuevos. En Canarias, 6 personas fallecieron ayer, aunque desciende ligeramente la ocupación en hospitales y UCIs. Preocupa también la situación en Melilla, una de las zonas con mayor incidencia y que ayer registró un fallecido. Por ese motivo, se ha decretado el cierre total de la hostelería. Bodas, bautizos y comuniones estarán prohibidos durante los próximos 15 días. España, que fue uno de los países más afectados por la primera oleada de la COVID-19, está siendo golpeada de nuevo por la pandemia, una situación que, según la revista científica británica The Lancet, ha desvelado la falta de coordinación y la lentitud en la toma de decisiones por parte de las autoridades centrales y regionales, así como el escaso asesoramiento científico y un sistema de vigilancia débil, con baja capacidad para hacer PCR y falta de equipación para el personal sanitario y equipos de cuidados intensivos. La revista también apunta que otro de los motivos del fracaso español en la gestión de la pandemia es la polarización política y la gestión descentralizada, dos obstáculos claros para facilitar una respuesta sanitaria rápida y eficaz.
Bueno, pues ahí estamos en el lío. Cada vez son más zonas de España las que introducen restricciones. Y cada vez son más restricciones las que se introducen en ese mayor número de zonas de España. No estamos confinados como durante el estado de alarma en marzo o abril, pero casi en muchos sitios. Hay confinamientos perimetrales cada vez en más municipios, toque de queda en distintos puntos, especialmente en zonas universitarias, para evitar que la gente se vaya de marcha. Cada vez más restaurantes, bares, negocios de hostelería cerrados. Cada vez más sectores afectados por las restricciones, cada vez más restricciones a funerales, a bodas, cada vez más anuncios de que no debe usted juntarse con más de X personas en su casa. En Melilla ya directamente no te puedes casar durante los próximos 15 días. Y los casos pues siguen subiendo. Yo no sé. Vamos. ¿Será que soy un poco corto? Muy posiblemente, pues como no soy virólogo, como tanta gente ilustre, como no soy epidemiólogo, como el gran Fernando Simón, a quien Dios confunda, como no soy filósofo, como Salvador Illa, nuestro brutal ministro de Sanidad, como no soy doctor, como don Pedro Sánchez, porque me daba pereza copiar la tesis, en fin, como soy un mindundi, pues no entiendo nada, porque yo intento aplicar la única herramienta que tengo, que es la lógica y el sentido común. Si estás tomando medidas cada vez más restrictivas, recordemos que en agosto ya se empezaron a prohibir ocios nocturnos en distintos lugares de España. Si estás tomando cada vez medidas más restrictivas y los casos suben, pues una de dos. o esas medidas que estás tomando no son suficientes, o esas medidas que estás tomando son equivocadas, ¿verdad? No sé, a mí es lo que me dice la lógica y el sentido común. Creo que no hace falta estudiar medicina, ni hacer un doctorado, ni ser un especialista en modelos matemáticos. Simplemente, si algo lo aplicas y no funciona, no corta aquello que quieres cortar, pues quiere decir o que es insuficiente o que está equivocado. ¿Qué es lo que está pasando en España? Pues, ¿es insuficiente lo que se está haciendo? Oiga, pues no sé, cada día tenemos más restricciones. Ya lo último que nos falta es que nos pongan una bola de hierro al tobillo y nos dejen atados a la pata de la cama en casa. ¿Y si las medidas que estamos adoptando no son las correctas? Ejemplo. ¿De qué demonios sirve prohibir a la gente que se reúnan más de seis en una casa, si luego resulta que metes a 25 niños más un profesor en una aula cerrada durante varias horas al día? No sé, es que me llama mucho la atención. Seis personas en una casa, peligro total. 25 niños y un profesor en un aula, lo más seguro del mundo. Pues no, evidentemente no es seguro. El Ministerio de Sanidad, los datos que ha publicado el viernes, indica que uno de cada 8 nuevos brotes en España se está produciendo en colegios. Bueno, entonces, si tratamos de cortar eso, oiga, hay mucha gente que necesita llevar al niño al colegio. Bien, abra usted los colegios para aquellos que es que no tienen más remedio. Pero recomiende a la gente que, si puede y quiere, pues se quede el niño en casa y facilite la enseñanza online, y de esa manera reduce usted la presencialidad. Cuanto más reduzca la presencialidad, menos contagios, ¿no? Vamos, me parece de cajón. Bueno, pues no. Tenemos que seguir con los colegios abiertos y cada vez con más restricciones. Otro ejemplo de chorradas. Prohibir fumar por la calle. Oiga, es muy vistoso eso, ¿eh? Uf, fíjate, el gobierno ha introducido el prohibir fumar por la calle, está haciendo algo contra la pandemia. El gobierno de Canarias ha ido más lejos, porque el gobierno central, de acuerdo con las comunidades autónomas, dijo que no puedes fumar por la calle a menos de 2 metros de distancia de alguien. El gobierno canario ha ido más lejos. No puedes fumar andando, estés cerca de alguien o no. Si estás fumando andando, te pueden multar, aunque seas la única persona en 3 kilómetros a la redonda. Qué bien, ¿eh? Nuestras autoridades tomando medidas contra el coronavirus. No hay ningún país del mundo que haya puesto esa medida. Por la sencilla razón, perdónenme ustedes la expresión, de que es una puñetera gilipollez, que no afecta a la transmisión del virus. El humo del tabaco no porta el virus. Es decir, el que un fumador expulse el humo tiene el mismo riesgo que el que un runner te pase jadeando al lado de la cara. O tiene el mismo riesgo que el que 3 adolescentes se pongan a cantar a voz en grito una canción de moda. Es decir, lo que hace que se propague el virus es el aliento de las personas, no el humo del tabaco. Por tanto, esa medida no la ha adoptado ningún país del mundo. La hemos adoptado aquí porque tenemos un gobierno que se dedica a hacer medidas inútiles para hacer como que hace algo. Y lo que es peor, tenemos una ciudadanía que admite que le impongan medidas inútiles. En el resto de países, pues resulta que se toman datos y se actúa en consecuencia según lo que indica la evolución de la pandemia. ¿Aquí se toma alguna decisión con un informe médico? ¿Ha enseñado alguna vez, en algún momento, este gobierno los informes médicos que avalen las medidas que se estaban tomando? Por ejemplo, ¿por qué cerrar bares y no colegios? ¿Qué razones médicas hay? Yo miro los informes médicos en el Reino Unido y lo que veo es que los expertos médicos del Reino Unido dicen que es mucho más efectivo cerrar todos los colegios que cerrar todos los bares para atajar la propagación de la pandemia. Entonces, en España, ¿cómo va el asunto? Pues ahora hablaremos de cómo va el asunto, porque en España pues tenemos nuestras especificidades. Nosotros pues tenemos un 13% de brotes de coronavirus en los colegios frente a un 29% que tienen en el Reino Unido. O frente a un 32% que tienen en Francia. O frente a un 48% que tienen en Holanda. Es decir, tenemos menos brotes porcentualmente que en otros países. Pero tenemos un huevo de ellos. Y en estos momentos se están produciendo contagios en las aulas. Acaban de cerrar en Sallent Gállego el colegio de la localidad porque es que se ha producido un brote masivo entre los niños pequeños. Porque es que los niños se contagian. Y contagian. Contagian a sus familias. Con lo cual, pregunto, si cada vez, como decía al principio, tenemos más restricciones, cada vez nos machacan más, cada vez están hundiendo más sectores productivos, ¿qué tal si empezamos a hacer cosas distintas? ¿Qué tal si empezamos a adoptar medidas con criterios médicos y cuantitativos y no porque nos dé la gana? El tema de los sectores productivos que se están arruinando, pues va a acabar como el rosario de la aurora. Ya hemos tenido esta semana al sector de la hostelería en Cataluña, pues arrojando huevos y pintura contra la Generalidad de Cataluña y contra el Ayuntamiento. Porque estamos hablando de que se está condenando a la ruina a sectores enteros de la población. Y lo que es peor, se les condena a la ruina sin ningún informe médico que avale nada. Se dice, hay que hacer algo, está creciendo el virus, hay que hacer algo, a cerrar la hostelería. ¿Por qué? Oiga, sí, me parece bien, usted cree que hay que cerrar la hostelería, deme los datos que justifiquen que hay que cerrar la hostelería. Mejor dicho, deme los datos que justifiquen que hay que cerrar la hostelería antes que los colegios. Porque esa es la cuestión. Si se fijan ustedes que en dónde se están produciendo los brotes más grandes últimamente, pues yo tengo la sospecha, pero es sospecha, o sea, que tampoco nos dan datos para poder saberlo, de que el principal motor en España no son los colegios. El colegio está actuando como motor de la pandemia y propagándola a toda velocidad, pero hay otro motor, me da a mí la sensación, bastante más importante, que es el tema de los temporeros en las campañas de recolección, viendo en qué lugares están sucediendo los peores rebrotes en estos momentos, me da la sensación de que ahí es donde se está produciendo el mayor motor de expansión de la pandemia. Es una sensación, puedo estar equivocado, pero, oiga, se está produciendo... Empezó la segunda ola en la zona de Lérida, se contagió Aragón... Ahora tenemos Navarra, en Murcia la situación está fatal. Es decir, en todos los sitios donde existe una campaña de recolección con llegada de temporeros importante, se está produciendo un rebrote que al final termina propagándose a todo el mundo. Yo, no sé, ¿ustedes han oído en las noticias algún tipo de medida concreta sobre el tema de temporeros? ¿Han oído ustedes algún tipo de medida destinada a garantizar alojamientos donde no estén hacinados, condiciones de trabajo donde no se pueda producir contagio del coronavirus? No lo sé. A lo mejor las autoridades están todas actuando como locas en el tema. Pero yo la verdad es que no he oído mucho al respecto. Lo que oigo es que dicen... ¡Oh! Está creciendo la segunda ola tremendamente en Navarra. Conclusión, a cerrar bares en Cádiz. Conclusión, a dejar de fumar por las calles. Conclusión, a 50% de aforo en... Oiga, un momento. ¿Por qué se está produciendo estos rebrotes a lo bestia? ¿Cuáles son los motores principales? ¿Nos puede enseñar alguien algún informe epidemiológico en condiciones? Es que se me cae el alma a los pies cuando entro en las webs del Ministerio de Sanidad del Reino Unido, de Francia, de Holanda. Oiga, es que te proporcionan datos exhaustivos de todo. Analizan todo. Lo comentan todo abiertamente. Ojo, aquí en Francia se está empezando a producir una tasa de positividad muy alta, lo que indica que está saturada nuestra capacidad de rastreo. Aquí, a lo que se dedica el gobierno es, perdónenme la expresión, a putear a la Comunidad de Madrid. Y a lo que se dedica cada comunidad autónoma es a echar balones fuera para que no les caigan las culpas a ellos y a decir que están mejor que la comunidad de al lado. Oiga, esto es toda una vergüenza. No está actuándose con profesionalidad. Se están tomando decisiones sin justificar ninguna, sin aportar ningún documento. ¿Quién narices son los expertos en España que están dirigiendo esto? ¿El tío que se mete el dedo en la nariz en las ruedas de prensa? ¿El señor Simón? ¿El que se cachondeaba esta semana del coronavirus? ¿De qué vamos a hablar cuando esto se acabe? ¡Imbécil! ¿Ese es el que dirige la pandemia? ¿Qué expertos son los que hay? Es que hemos visto en las redes cómo expertos españoles estaban interpelando a Salvador Illa y a Fernando Simón. Oiga, el tema de los aerosoles, que está demostrado científicamente que esto se propaga por aerosoles y no están ustedes haciendo nada para evitarlo. Por ejemplo, en los colegios, tema de filtrado del aire. Bueno, pues nuestras autoridades sanitarias ignorando a los expertos médicos españoles que les avisan. Hoy, la Sociedad Española de Microbiología advierte, ojo, ya hay varias comunidades, Madrid, Valencia, creo que hay una tercera, pero no me acuerdo, que están introduciendo el tema de los test de antígenos. En plan masivo, para hacer test a la población, está muy bien, los test de antígenos tienen su utilidad, pero, ojo, un test PCR detecta el virus durante toda la infección. Durante los más o menos 14 días que dura la infección en una persona normal. Los test de antígenos no. Solo son efectivos en el pico de la infección, con lo cual en la fase presintomática no te detectan tanto. Hay mucho falso negativo, con lo cual, ojo, cuidado. Está bien que se usen, pero que se sepa cuáles son sus limitaciones. ¿Todo este tipo de cosas lo están teniendo en cuenta nuestros gobernantes? ¿O hacen lo que les da la gana, por motivos exclusivamente políticos e ideológicos? Evidentemente es una respuesta retórica. Digo, perdón, es una pregunta retórica. Por supuesto, están haciendo lo que les da la gana, por motivos políticos e ideológicos, sin aportar ningún informe médico, cambiando los criterios de contabilización cada 3 minutos para intentar evitar que no sé qué ranking salga a España mal, ocultando una tercera parte de los muertos. Seguimos con la cifra de muertos oficiales por debajo claramente de los que realmente son. Y mucho ojo, porque hoy viene en el periódico El País una noticia enormemente preocupante. Los datos de exceso de mortalidad, según el Instituto Nacional de Estadística, hasta el momento, indican que no es que estemos en 52.000 muertos ya. No, no, el exceso de mortalidad es de 59.000. Con respecto a lo que cabría esperar, viendo la mortalidad en años anteriores. Lo cual, pues me preocupa enormemente. Porque durante la primera ola, los excesos de mortalidad reflejaban que el gobierno central estaba mintiendo. Pero los datos que daban las comunidades autónomas, que fue con los que yo empecé a informar del número de muertos, coincidían casi milimétricamente con lo que decían las otras fuentes. Es decir, la suma de muertos dada por las comunidades autónomas coincidía con lo que decían las funerarias, con lo que decía el INE y con lo que decía el sistema Momo del Instituto Carlos III. Bueno, pues en esta segunda ola, por algún motivo, y me gustaría que alguien me lo explicara, eso empieza a no ser así. Es decir, la cifra de muertos del gobierno central es una mentira, pero de esas clamorosas, donde falta un 30% de los muertos, casi. Pero es que tampoco empieza a coincidir la suma de muertos dada por las comunidades autónomas con el exceso de mortalidad que está detectando el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que es peor, el sistema Momo pues también está empezando a arrojar resultados raritos. ¿Están metiendo mano al sistema Momo? ¿Cómo es posible que en estos momentos tengamos 4 fuentes que no coinciden ninguna? Los datos dados por el gobierno central, la suma de datos dados por las comunidades autónomas, lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y lo que dice el sistema Momo. En la primera ola, de esas 4 fuentes, 3 coincidían. Comunidades, Momo, INE. En esta segunda ola no coinciden ninguna. ¡Uf! ¿Está empezando todo el mundo a ocultar muertos? Pregunto. ¿De dónde sale el exceso de muertes que refleja el Instituto Nacional de Estadística si no lo refleja ni el Gobierno Central ni la suma de muertos dada por las comunidades autónomas? No sé, habrá alguna explicación. Pero me gustaría que alguien la pudiera poner sobre la mesa, porque me está empezando a inquietar mucho el asunto. Porque si todos empiezan a mentir en cuanto a los muertos, entonces ya le hemos fastidiado. En fin, tema colegios. Vamos a ver qué está pasando en la segunda ola en Europa. Y miren por dónde, les voy a decir algo donde nosotros hemos hecho las cosas un poquito mejor que otros. Aún así las hemos hecho fatal, pero ahora les explico.
COVID. La segunda ola de la COVID sigue golpeando a los países europeos. Francia registró ayer cifra récord de contagios con 32.427 nuevos contagios y 90 fallecidos. Italia también suma la cuarta jornada consecutiva de récord de positivos con 10.952 contagios y 47 fallecidos. A diferencia de Portugal, que baja en contagios diarios y ayer registró 13 muertos. La canciller alemana Angela Merkel pide a la población que abandone lo menos posible sus hogares, renuncie a viajes innecesarios y evite reunirse con personas ajenas a su domicilio ante el preocupante aumento de las infecciones, que ayer alcanzaron una nueva cuota máxima con 7.830 nuevos contagios en apenas 24 horas. El Ministerio de Sanidad del Reino Unido informó ayer de un leve aumento de los casos diarios con 16.1701 contagios y 150 fallecidos. Y según publica el periódico Mirror, Educación amenaza con multar a una niña de 15 años si no vuelve a la escuela. La joven recibió un disparo en los pulmones cuando solo tenía 5 años y eso la convierte en especialmente vulnerable ante un posible contagio por coronavirus.
Bueno, empezando por este último dato. Hay una niña inglesa de origen pakistaní que cuando tenía 5 años pues atracaron la tienda de su tío y la pegaron un balazo en la refriega a tiros que se produjo pues cuando llegó la policía. Recibió un balazo en el pecho. Fue un caso muy sonado en el Reino Unido. Bueno, pues ahora, con el coronavirus, evidentemente, es una persona que quedó inválida a raíz de aquello. No ha ido al colegio, pues porque persona de más riesgo es casi difícil encontrarla. Bueno, pues recibe una carta donde la amenazan con multa si no va al colegio. Y dices, ¿pero se puede ser tan desalmado? No, no es cuestión de ser desalmado. ¡Es la burocracia! Han llegado en el colegio y han dicho, a ver, base de datos, lista de niños que no están asistiendo a clase. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Hala! Carta modelo a todo el mundo. Lo cual, pues supongo yo que significa que son muchos los niños que no están asistiendo a clase. Cosa que no me extraña. En fin, yendo al resto de asuntos. Les decía que hay algo que nosotros hemos hecho mejor que en Europa. Un poquito mejor. Vamos, lo estamos haciendo fatal, pero un poquito mejor. En el tema de colegios, les hablé a ustedes hace mucho tiempo de las guías, de la guía de la Universidad de Harvard, que básicamente decía algo, pues hombre, que no hace falta ser virólogo, no hace falta ser doctor en medicina, hace falta tener sentido común, que es, para poder abrir colegios en una zona, tienen que cumplirse dos condiciones. Primera condición, que la transmisión comunitaria sea baja en la zona. Es decir, si tienes el virus desatado, no puedes abrir el colegio. Segunda condición, que en el colegio haya las medidas de seguridad adecuadas. Es decir, que implantes distancia social, uso de mascarillas, uso de hidrogeles, ventilación de las aulas y todas esas cosas. Si se cumplen las dos condiciones, puedes abrir colegios en una zona. Si no se cumple alguna de ellas, no puedes abrir colegios. Eso decía la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Pues porque si la transmisión comunitaria es alta, entonces da exactamente igual las normas que pongas en los colegios. Al final, pues el niño se baja la mascarilla, al final el niño empuja al compañero, al final pues los dos están ahí peleando, o el adolescente, en fin, pues haciendo lo que todos los adolescentes les gusta hacer, que es al adolescente del sexo opuesto, que le gusta, pues si le puede dar un besillo y esas cosas. Y no vas a poder evitar, si la tasa de transmisión comunitaria es alta, que el virus se propague en los colegios. Por tanto, no puedes abrir. Y si no se cumple la otra condición, es decir, aunque la tasa de transmisión comunitaria sea baja, si no tienes las medidas adecuadas en los colegios, pues no puedes abrir. Bueno, pues nada, aquí en España, ¿qué hemos hecho? Ignorar completamente las tasas de transmisión comunitaria y abrir colegios con unas tasas de transmisión comunitaria disparadas. En Alemania, ¿qué pasa? Pues que en Alemania resulta que las tasas de transmisión comunitaria eran bajas. Con lo cual dices, hombre, pues pueden abrir colegios, ¿verdad? Y lo hicieron. Pero el problema es que lo hicieron sin las medidas de seguridad que nosotros sí hemos puesto en España. Resultado, que hasta Alemania, que iba bien, se ha empezado a disparar el número de contagios. Se ha batido el récord de contagios diarios de la primera ola en Alemania, que había sabido controlar la primera ola perfectamente. Y ha tenido que salir Merkel a pedirle a la población en Alemania que se autoconfine. En España hemos abierto los colegios con unas tasas de transmisión comunitarias disparadas, lo cual, pues, es un suicidio. Pero los hemos abierto al menos con alguna mínima medida de seguridad, como por ejemplo que los niños lleven mascarilla y todas esas cosas. En Alemania se han abierto los colegios sin que los niños lleven mascarilla, porque como la tasa de transmisión comunitaria era baja, tenemos controlada esta situación. Pues resulta que no. Que si no cumples alguna de las dos condiciones, estás fastidiado. Nosotros no cumplíamos una, lo de tasa de transmisión comunitaria baja, ellos no han cumplido la otra, que era la de adopta las medidas de precaución. Tío, ¿qué está pasando? Pues que en algunos estados, como Renania-Westfalia, me parece, ya se lo comenté la semana pasada, las autoridades lo están diciendo claramente. Aquí no se están produciendo los contagios en fiestas ni en bares, se están produciendo en los colegios y han implantado el uso obligatorio de mascarillas. Bueno, pues ¿qué quieren que les diga? Esta pandemia está demostrando que estamos gobernados por gentes francamente mejorables. Es más, no solo hablo de políticos, hablo también, por ejemplo, de periodistas, los que nos dedicamos a informar de estas cosas. Nuestra labor ha sido absolutamente lamentable desde el principio, aceptando ruedas de molino y comulgando con ellas, pero vamos, con una placidez e incluso yo diría que con una fruición notables. Y dentro de la clase médica tampoco se libran, ¿eh? El otro día tuiteé un artículo espeluznante sobre lo que ha pasado en Suecia. Suecia ha tenido, esa Suecia que algunos ponen como modelo, Suecia ha tenido una tasa de muertos 10 veces mayor que Finlandia, que está al lado. Una tasa de muertos 5 veces mayor que Alemania. ¿Por qué? Porque en Suecia resulta que el Comité de Expertos Médicos dijo que lo que mola es la inmunidad de grupo. Y lo que se ha producido en Suecia es un completo no hacer nada para atajar la pandemia. Con lo cual, en estos momentos, los casos también en Suecia se están disparando. Pero es que en Suecia ha llegado la cosa hasta el punto de que se han tenido que ir del país profesores universitarios por el acoso al que fueron sometidos por criticar la chorrada de la inmunidad de grupo, que es una chorrada. No existe la inmunidad de grupo para numerosos virus. Por tanto, quien afirme que existe para este, vamos, que nos explique de dónde saca semejante estupidez. Pero además, es que conseguir las inmunidades de grupo significa que mueren millones de personas en el camino. Bueno, pues profesores universitarios, por criticar eso, se han tenido que ir del país, de Suecia. El Fernando Simón, sueco, le dijo su colega finlandés, oye, que si cierras colegios puedes reducir en un 10% los contagios en ancianos. Contestación del tío, por escrito, del Fernando Simón sueco. ¿Y por un 10% merece la pena? Eso ha pasado en Suecia. O sea que clase política, lamentable. Clase periodística, lamentable. Clase médica, en muchos sitios también. En fin, que las crisis ponen de manifiesto lo peor y también lo mejor de las personas, oiga, hay de vez en cuando pues casos de gente abnegada. Por ejemplo, todos esos médicos que en España se han incorporado estando jubilados para tratar de ayudar en la atención primaria en vista de la saturación. Bueno, un último apunte. Lo del Hospital Valdebrón, que nos dicen que ahora ha habido un brote en el hospital. Se encontró hace unos días a un anciano muerto en los lavabos del Hospital Valdebrón, que llevaba 3 días muerto en el lavabo. ¡3 días! ¿Se imaginan ustedes que eso hubiera pasado en la Comunidad de Madrid? Estarían quemando efigies de Ayuso por las calles. Estarían diciendo, ¡asesina! ¡Matado a este pobre hombre de 89 años! Pero como ha pasado en el Valdebrón, en Cataluña, pues ¿cuánto han visto ustedes esto en los medios? ¿Cuánto bombo le han dado? Oiga, es que estamos hablando de que va el tío, el pobre hombre, a hacerse un análisis a la 1 de la tarde. Y pasan las horas y no vuelve. La familia va al hospital. Oiga, ¿esta persona? Ah, no sabemos. Ah, sí, aquí consta que ha estado y tal, pero ni idea. Van, presentan una denuncia por la desaparición. Los mozos de escuadra tardan 2 días en ponerse con el tema. Y cuando se ponen con el tema, ya revisan las cámaras y ven que esta persona ha entrado, pero no ha salido en el hospital. Y ya se ponen a mirar y resulta que llevaba muerto 3 días en un lavabo. O sea que no limpian un baño en 3 días en el Hospital Valdebrón. Me imagino la escena. Entra ahí la limpiadora o el limpiador, llega, pum, 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 mira, la puerta está cerrada, la puerta del cubículo, y entonces continúa adelante. No pregunta, oiga, ¿hay alguien? No pone una notita diciendo, falta por limpiar este retrete. No, 3 días sin limpiar. Pero oiga, en plena pandemia, 3 días sin limpiar un retrete en un hospital. Bueno, pues aquí andamos. ¿Ustedes han oído escándalo por esto? Gente reclamando la dimisión de Torra por no garantizar los protocolos sanitarios en los hospitales. ¿A qué no? Y a lo mejor, pues miren, hasta les concedo que no sería justo pedir la dimisión de Torra por este caso. A lo mejor hay que pedir la dimisión del director del hospital o que se despida a la contrata de limpiezas, no lo sé. Pero estoy seguro de que si se hubiera producido en un hospital de la Comunidad de Madrid, tendríamos a todos los imbéciles del mundo mundial pidiendo la cabeza de Ayuso, ¿a que sí? Bueno, pues estoy hasta las narices de que se esté gestionando una pandemia así. Estoy hasta las narices de la gente que actúa con consideraciones políticas en la pandemia. Desde el principio estoy intentando avisar de las cosas que pasan. Estoy intentando contar lo que pasa fuera de España para ver si aprendemos, escarmentamos en cabeza ajena. Me importa un comino quién gobierne. En el gobierno central, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Catalana o en cualquier otro sitio. De cara a lo que es la gestión de la pandemia, me da igual todo lo que se refiere a política. Y lamento muchísimo que no sea así en todos los casos. Es decir, que haya gente que esté analizando políticamente la pandemia. Porque gracias a eso llevamos, pues según el periódico El País, 60.000 muertos. El peor país del mundo en tasa de mortalidad. El peor país del mundo en destrucción económica. Se ha conseguido que seamos los peores en las dos cosas a la vez. Cuando se podía haber perfectamente sido los mejores en ambas, como ha sido Taiwán. Pero amigo, aquí nos empeñamos en no tomar las medidas adecuadas y en dejar que la pandemia siga propagándose. En fin.
Este miércoles comenzará el debate de la moción de censura de Vox contra el gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, pedía ayer mismo en este programa responsabilidad individual a los diputados, sean del partido que sean.
Nosotros no dejamos de tener alguna esperanza en que haya suficientes diputados con la conciencia suficientemente desarrollada como para asumir una responsabilidad individual que es muy importante, ¿no? Me cuesta trabajo creer, aunque cada vez menos, pero me cuesta trabajo creer que entre los 120 diputados socialistas no hay absolutamente nadie que no se dé cuenta o que se dé cuenta de cómo de la deriva que ha tomado este Partido Socialista.
Vox apela a Partido Popular, que según publica hoy El Mundo, ocultará a su líder Pablo Casado durante el debate de la moción de censura y dejará que su portavoz, Cuca Gamarra, sea la encargada del discurso. Apunta este periódico que, a diferencia de los problemas que tendrá el PP con su militancia para explicar su postura para los socialistas, la mejor es una bendición que les unirá más con sus socios de gobierno. Una opinión muy similar a la que expresa hoy la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, con la portada de La Razón. Asegura que Vox beneficia a Sánchez porque necesita un espantajo para polarizar a España.
Vox beneficia a Sánchez. Tiene razón, doña Inés Arrimadas. Es impresentable que Vox apoyara las prórrogas del estado de alarma de Sánchez a cambio de promesas que no se llegaron a materializar, de que se iban a hacer leyes que hicieran innecesario el estado de alarma. Ah, no, perdón, que es que eso lo hizo Ciudadanos. Bueno, es impresentable que Vox se haya dedicado a ofrecer apoyo a Sánchez para los presupuestos. Ah, no, perdón, que es que eso lo ha hecho Ciudadanos. Es impresentable que Vox se esté dedicando a conspirar para ver si puede hacerse una moción de censura en Madrid contra Ayuso. ¡Uy! Perdón, es que eso lo está haciendo Ciudadanos. De verdad, qué lamentable. Lo he dicho muchas veces. Siempre, desde pequeño, me llamaba mucho la atención esa escena en todas las películas del oeste donde el caballo se rompe la pata y entonces el bueno de la película, para evitar que sufra el caballo, le pega un tiro y todas esas cosas. Por favor, que alguien remate ya al animal de Ciudadanos. Está sufriendo. Está dando un espectáculo lamentable. Tenemos un gobierno, algunos de cuyos ministros están en estos momentos embarcados en una campaña contra la monarquía. Pero para Inés Arrimadas eso no es un motivo suficiente para apoyar una moción de censura a Sánchez. Tenemos un gobierno que le prometió a Ciudadanos leyes que hicieran innecesarios los estados de alarma para controlar la pandemia y que no ha cumplido. Pero para Inés Arrimadas, que Sánchez mienta a Ciudadanos, pues no es problemático. Porque es que en realidad era un paripé. Ciudadanos sabía que no se iba a hacer nada, pero tenía que buscar una justificación para apoyar las prórrogas del estado de alarma de Sánchez. Es muy triste. En los partidos muertos, en los partidos que no tienen futuro, pues ya evidentemente entra en juego las cosas personales. Todos tenemos que comer, hay que buscarse un acomodo, entonces, pues, ¿qué narices haces cuando el partido termine de desaparecer? ¿Cómo te colocas para las siguientes elecciones? Pues algo tendrás que hacer, ¿verdad? Es humano. Demasiado humano, le diría Nietzsche. Bueno, pues nada, veremos todos estos espectáculos, pero son tristes, son tristes. Me acuerdo del western y el caballo.
El gobierno, Pedro Sánchez, decidió recular en su propuesta de cambiar el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial tras conocer un posible motín de los magistrados contra el golpe judicial. Según fuentes gubernamentales consultadas por Libertad Digital, tres jueces del Consejo de Ministros, Juan Carlos Campo de Justicia, Margarita Robles de Defensa y Fernando Grande Marlaska de Interior, habían expresado sus dudas sobre la reforma en privado a finales del verano, pero el plan siguió adelante. Amagamos para demostrarles que somos capaces de hacerlo, es lo que decía Libertad Digital este viernes una fuente de Moncloa. Pero tras el anuncio, todas las asociaciones profesionales de jueces y magistrados que denunciaban la cacicada judicial amenazaron con un posible motín y se negaron a reunirse con el Ejecutivo hasta que no retirara su reforma. Finalmente, las presiones judiciales y Europa obligaron a Sánchez a recular, pero fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que varios vocales del Consejo General del Poder Judicial se están planteando elaborar un informe para rechazar la proposición de ley del gobierno de Pedro Sánchez sobre esa reforma del sistema de elección de los jueces por ser inconstitucional. Este informe también se remitiría al Congreso, al Senado y a las instituciones europeas.
Lo dije ayer. La jugada es perfectamente obvia. Sánchez presenta una propuesta claramente ilegal y que no va a salir adelante porque ni lo van a consentir los jueces españoles, que no tienen ni la más mínima gana de estar bajo la bota de Pablo Iglesias, ni lo va a consentir el Tribunal Constitucional, que puede tumbar esa propuesta de reforma en un plazo de tiempo cortísimo, como decía el otro día en el programa de Dieter Brandau don José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ni lo va a consentir Europa. Les invito a ustedes a que entren en la web y busquen qué es la Comisión de Venecia. que es el órgano del Consejo de Europa que se encarga de vigilar el cumplimiento de normas democráticas y de, en fin, asesorar a los países que puedan estar más atrasados en esas cuestiones. Y la Comisión Europea le recordó ayer a Sánchez que cualquier reforma de la justicia en España debe someterse primero a la Comisión de Venecia para que diga si es correcto o no. Porque en Europa no cerdean con este tipo de cuestiones. Y por supuesto, Europa no le va a consentir a Sánchez que les meta en un follón de tres pares de narices con Polonia. Porque si a Polonia le están dando pescozones por querer elegir desde el Parlamento con mayoría de 3/5 a los jueces, ¿cómo le van a decir a Sánchez que adelante con los faroles y que elija con una mayoría de solo 1/2 a los jueces en el Parlamento? Así que esta reforma no va a salir adelante. Es clamorosamente inconstitucional, pero cumple su función. Sánchez anuncia esa reforma claramente ilegal. Fíjate, vamos a tomar el control de la justicia. Y entonces le da a los Enrique López del PP la excusa de decir, tenemos que llegar a un pacto para evitar este desastre. Entonces, fíjate, hemos llegado a un pacto y hemos evitado este desastre. ¡Ajá! Y a continuación, pues le entregan la justicia al PSOE y a Podemos. Mire, don Pablo Casado, yo no sé si es que está usted desinformado y le están tomando el pelo los brujuleadores, o usted es que está atado de pies y manos por algún motivo. No lo sé. Yo creo que es usted buena persona. Entonces, le voy a decir tres cosas irrenunciables, sin las cuales el PP no puede llegar a ningún pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Primera, destitución de Dolores Delgado y nombramiento de un fiscal general del Estado que no tenga ningún tipo de vinculación ni sospeche de vinculación con tramas policiales corruptas. Segundo, ruptura del pacto de gobierno entre PSOE y un partido que está en abierta campaña para derribar la monarquía, que es uno de los pilares de nuestro actual sistema que nos ha permitido gozar de muchas décadas de paz y de prosperidad. Y tercero, renuncia expresa a gobernar con el apoyo de los golpistas y de los albaceas de los asesinos. Si Sánchez no cumple esas tres condiciones, usted, don Pablo Casado, no puede no ya pactar ninguna renovación del Consejo General del Poder Judicial con Sánchez. Es que no puede ni siquiera dar la imagen de que podría llegar a pactar. Porque es que estaría usted blanqueando a quien tiene a Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, a quien se apoya para gobernar en los albaceas de los asesinos y en los golpistas, y a quien tiene un pacto de gobierno con quien está intentando derribar la monarquía. Y usted no puede, don Pablo Casado, ni siquiera dar la impresión de que podría llegar a pactar con eso, porque blanquea las tres cosas. Don Pablo Casado, se lo pregunté ayer y se lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Está usted atado de pies y manos por algún motivo? ¿Está usted amenazado con algo? ¿Está su partido amenazado con algo? No lo sé. Pero si es así, por favor, deje su puesto. Porque usted creo que es buena gente y no creo que quiera pasar a la historia como el que entregó la justicia española al chavismo. Sería muy triste. Rajoy ha pasado como el que entregó el Tribunal Constitucional al Partido Socialista, llegando a un infame acuerdo en 2010... que terminó, por supuesto, derivando en que el Partido Socialista se hizo con el control del Tribunal Constitucional y a continuación se legalizó al brazo político de ETA. No haga usted lo mismo en el Consejo General del Poder Judicial, don Pablo Casado. Se lo ruego.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó ayer contra el peligro de la izquierda radical si su rival demócrata Joe Biden gana los comicios del próximo 3 de noviembre. En dos mítines en los estados clave de Michigan y Wisconsin, Trump vinculó a su adversario con los ataques anarquistas y la izquierda radical que subrayó en los últimos meses han atacado monumentos en un intento de borrar la historia del país. A 17 días de las elecciones norteamericanas, la campaña se calienta especialmente después de que la red social Twitter suspendiera durante varias horas la cuenta de la campaña de Donald Trump por haber compartido un vídeo en el que atacaba a su rival Joe Biden por unas informaciones aparecidas en el diario The New York Post. Finalmente, Twitter dio marcha atrás y desde el viernes ya permite que se compartan el artículo crítico con Biden.
Artículo crítico con Biden donde se narran los contactos del hijo de Biden con, en fin, personajes bastante convencionales desde el punto de vista de la honestidad financiera en Ucrania. Y cómo el hijo de Biden traficó con las influencias de su padre y gracias a eso acabó en el consejo de administración de una energética ucraniana, y cómo el hijo de Biden pues facilitó acuerdos con China de negocios, etcétera, 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 aprovechando que su padre era vicepresidente. Eso es lo que decía la información del New York Post, basándose en una serie de correos electrónicos que escribió supuestamente el hijo de Biden. Entonces llega a Twitter y censura esa información del New York Post y impide durante horas que se pueda retuitear esa noticia. Es decir, Twitter entra en campaña. Yo no sé si esa noticia es cierta, no es cierta, es un fake news, no es un fake news. Me da igual. ¿Quién es Twitter para censurar noticias? Sobre todo, ¿quién es Twitter para censurar noticias de un lado y no de otro? Porque, en cuanto Twitter hizo eso, lo que se ha hecho desde el Senado americano es citar al dueño de Twitter, al consejero delegado, y citarle para que comparezca ante el Senado y responda a una serie de preguntas que básicamente se reducen a una. ¿Puede usted decirnos cuántas falsas noticias sobre Trump ha censurado Twitter? Porque es que se han difundido a miles, inventándose chorradas contra Trump, que luego se demostraba que eran mentira. Y es de esas no ha censurado ninguna. Pero esta, dice usted que, como no sabemos si es verdad, la censura. Oiga, si no es verdad, pues que Biden demande al New York Post. ¿Qué quiere usted que yo le diga? Pero usted no es quien para censurar algo. Eso es como si Telefónica, estás hablando con tu primo y dices, ¿has visto lo que ha hecho Pedro Sánchez? Dice, ¡pi! Contenido prohibido. Y te censura la conversación y dice, oiga, perdone, ¿pero usted qué es? ¿Un medio de comunicación o una plataforma de comunicación? Porque si es una plataforma de comunicación, entonces usted no puede intervenir en los mensajes que la gente intercambia a través de usted. Si usted interviene en los mensajes censurando unos y no otros, entonces usted ya no es una plataforma de comunicación. Entonces ya es un medio de comunicación. Y usted tiene perfecto derecho a serlo, si quiere. Pero entonces tendrán que cumplirse dos cosas. Primero, usted tendrá que ser responsable legal de lo que se publique en su medio. Es decir, si usted se dedica a publicar, a permitir que se publiquen mentiras contra Trump, entonces usted tendrá que responder legalmente ante los tribunales, si le demandan. Cosa que, si es plataforma de comunicación, no pasa. Y segunda cosa, si usted es medio de comunicación y no plataforma de comunicación, entonces habrá que aplicar las leyes contra la concentración de medios de comunicación, porque usted tiene un cuasi monopolio en las redes sociales. Con lo cual, usted quiere ser medio de comunicación, de acuerdo, pero entonces vamos a poner limitaciones para que no pueda usted tener más que una cierta cuota de mercado, porque es que si no, podría usted influir indebidamente en las elecciones y estaría usted por encima del poder político. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que Twitter automáticamente se retractó, pero va a tener que comparecer en el Senado de los Estados Unidos, porque allí tienen una clase política profesional que no tolera lo que en este país se tolera, que es, por cierto, que haya un sesgo más que evidente en los medios de comunicación hacia un determinado lado del espectro político, a pesar de lo cual no pueden controlar a la gente, porque la gente pues se busca las vueltas para opinar. Pero bueno, machacan a una parte del espectro político.